Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Continuamos en Historia de Emergencia, una nueva entrega de parte de los bibliotecarios perdidos, Pello Larrínaga, y este que os habla, Miquel Carramiñana. Saludos, Pello, ¿qué tal? Llevamos esta fase, bueno, nueva cuando menos, en la que podemos respirar.
Joder, muy bien, muy bien. Qué paseitos ahí, en el horario permitido, te hay que decirlo.
Sí, sí.
Y volver a apreciar, Miquel, esas cosas como esa silueta del monte que está sobre nuestro pueblo, el olor del parque, no sé, yo siempre los he apreciado, pero ahora como que más, ¿no?
No, yo siempre estoy diciendo que tengo ganas de irme al monte, y ahora se puede, pero es verdad que me va a costar, más que nada por las criaturas y estas cosas, que bueno, la criatura en singular, a ver si alguno va a pensar que me han crecido los enanos, como se suele decir. Pero sí, sí, veo el monte y digo, no sé, parece que esto que no hayan ido los humanos lo ha enverdecido, lo ha hecho más apetecible, así que habrá que volver. Ya lo decía Bilbo Bolsón, montañas, Gandalf, montañas. Bueno, pues vamos a arrancar, como decíamos, este episodio, quizás probablemente el último de estos humildes bibliotecarios en Historia de Emergencia, entre otras cosas, pues porque afortunadamente parece que la normalidad, aunque vaya con el apelativo nueva, pues se irá imponiendo, y por tanto despediremos esta bonita iniciativa en la que hemos participado, pues encantados de la vida, ¿no? Por aportar un granito de arena al aliviar el hastío, el aburrimiento de estar confinados. Bueno, creo que nos vamos a poner, Pello, me traéis algo sobre el legislativo, pero nos vamos a Estados Unidos y vamos a ver cómo a veces, ciertamente, las leyes son un poquito lentas.
Son muy lentas, para que algunos se quejen de la tramitación de leyes, vamos a ver hoy una historia bastante curiosa. Bueno, lo primero de todo, Miquel, quiero puntualizar que ni tú ni yo sabemos de leyes, que no hemos estudiado derecho, que vamos bueno, a hablar de una...
Alguna que otra asignatura en la universidad siempre cae, vaya, pero...
Bueno, yo en mi caso no la tuve, no tengo ni idea de...
Yo tuve unas cuantas. Yo tuve en el instituto, fíjate, que además quedé muy complacido. En el último año de instituto tuve asignatura de derecho y me vino muy bien para las tres posteriores que tuve en la universidad. En periodismo, claro, se dan unas cuantas asignaturas de derecho. Pero bueno, de Estados Unidos la verdad que no tocamos mucho, diré.
Sí, y bueno, ya acabas de destriparlo, vamos a hablar de Estados Unidos, concretamente de su constitución, y vamos a ver, Miquel, cómo la última enmienda que tiene aprobada, la 27 concretamente, pues tardó un montón, vamos a decir que casi dos siglos en ser aprobada, y esa va a ser nuestra aportación al día de hoy. Así que bueno, en primer lugar vamos a repasar un poco qué es la constitución de Estados Unidos, cuál es la figura de la enmienda, vamos a ver que muchas son famosas, y vamos a ver en qué consistía esta enmienda número 27, por qué tardó tanto en ser aprobada, vamos a ver que la historia es un poco curiosa, y en el medio vamos a tener que explicar, y esperemos que no sea tedioso, pues el proceso por el cual se aprueban estas enmiendas, por el cual son incluidas en la Constitución, más que aprobarse, porque vamos a ver que no es lo mismo ser aprobada que ser incluida. Y bueno, Miquel, si no tienes nada que añadir, pues vamos comenzando poco a poco.
Pues comencemos y nos vamos con esa que dicen, ¿no?, que es la Constitución más antigua.
Sí, en vigor desde luego. Y bueno, fue promulgada el 17 de septiembre de 1787 y es el texto constitucional no solamente en vigor más antiguo, sino que encima que tiene este, vamos a decir que complicado encaje, bueno, encaje formato federal, ¿no? De que a veces ya vemos en las películas de Estados Unidos, ¿no? Las competencias cómo se pisan de esto es asunto federal, esto es asunto local, esto es asunto, bueno, en nuestro país creo que tenemos follones parecidos.
Sí, serían similares, pero bueno, los de Estados Unidos también, desde luego, lo conocemos muy bien por precisamente esas competencias, sobre todo entre agencias y policías, ¿verdad?
Sí, y bueno, hay que recordar que fue aprobada en septiembre de 1787. No sé si lo acabo de comentar, se me acaba de ir el santo al cielo en ese aspecto. Hay que decir que en el imaginario estadounidense es uno de los principales documentos dada su relación sobre todo con la época de la independencia, ¿no? Se suele decir, Mikel, que los yanquis no saben de historia, y yo la verdad es que cuando fui allí, que bueno, hice un viaje por, no voy a decir que por la costa este, porque tampoco es que me moviese mucho, estuve pues en Nueva York, en Filadelfia, Washington, ¿no? Me lo pasé como un enano, hay que decir, porque encima a mí la historia de Estados Unidos particularmente me gusta muchísimo. Y la verdad es que me quedé sorprendido cuando estábamos en Liberty Hall, que es donde se proclamó, donde se firmó el Acta de Independencia, donde se proclamó, ¿no? Ese edificio que tienen conservado en el centro de Filadelfia. Y nos metimos en la visita guiada que hacía, que te da pues el típico agente, como se ve en los Simpsons, ¿no? Con su uniforme, con su gorro tipo Policía Montana Canadá y los críos ahí en primera línea. Y es que era igual que en la serie, porque cuando preguntaban cosas, ¿y quién fue el que dijo esto? Y todos los niños levantaban la mano, yo. Y el guardia señalaba a uno y decía, Benjamin Franklin. Y el otro, y yo decía, joder, macho, si se lo saben todos los críos, ¿sabes? Yo pensaba que iba a ser el más fricón ahí de saber esas cosas.
Hombre, Pedro, te voy a decir una cosa. No, ya sé que no es tu favorita o no es una de tus favoritas la historia de Estados Unidos, por la razón que voy a dar. Pero claro, en el caso de los niños estadounidenses, pues como bien has apuntado, de esto saben, pero claro, es que su historia es muy cortita, entonces apenas tienen que aprenderse siglos de historia. Cuando uno tiene que empezar aquí por, pues la, no ya por la prehistoria, que eso tenemos todos, sino por, bueno, tiempos muy antiguos, pues claro, ya cambia las cosas, tienen que aprender bastantes menos milenios de historia.
Sí, te voy a dar la razón, pero aún así creo que lo que es la suya se la saben bastante bien, ¿eh? Y eso, oye, que por lo menos que se sepan la suya, oye, es digno de mencionar, ¿no? Entonces, por lo menos me gustó también entre los chavales el interés que tenían por ver esas cosas y lo participativo que estaban. Y nada, entonces, bueno, entre todo ese batiburrillo, pues inevitablemente la Constitución de Estados Unidos tiene mucha presencia, ¿no? Luego, cuando estuve en Washington y fui al archivo de general, que es donde están los documentos estos, esto lo vimos en la película esa que a mí de vez en cuando me gusta ver, ¿no? La de Nicolas Cage, que están robando la Constitución.
Ah, sí.
Porque hay una pista detrás.
¿El buscador o cómo se llamaba?
La búsqueda, creo que
la
búsqueda, es.
Algo así. The Quest, ¿no? Algo así en inglés, sí.
En inglés es National Treasure, creo
ah,
que es.
Ah, sí, sí, es verdad. Tesoro... Ahora que lo dices, sí, la de Quest es otra, de hecho. Sí, 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 correcto.
Y entonces, bueno, con todo esto vamos dando que lo que es en el imaginario popular estadounidense, pues que es un documento muy importante en parte de su historia, ¿no? Hombre, lógicamente la nuestra que tenemos ahora es importante y sale a menudo referenciada, pero igual no tiene, desde el punto de vista de como acto fundacional de un país, la importancia que tiene la de ellos.
Claro.
Claro, estamos hablando también de que ha pasado mucho tiempo desde entonces y lógicamente ha habido que adecuar el texto, ¿no? Esto no ha pasado solamente en los Estados Unidos, ha pasado en muchas constituciones, cada cierto tiempo hay que hacer correcciones, bien porque es necesario adecuar al transcurso de los años, bien por necesidades políticas. Bueno, aquí hemos visto cómo hace no mucho hubo que hacer una reforma constitucional, que siempre se decía de wow, abrir el melón, hay que poner todo el mundo de acuerdo, pero para modificar aquel artículo, que no me acuerdo el número, no sé si era 137 o cuál era.
5, pues, 135, si mal no recuerdo.
135, se pusieron de acuerdo, la verdad es que en una noche.
Sí, cuando la banca manda, pues ya sabemos que hay que acatar.
Efectivamente, aquí vemos el claro ejemplo de que, bueno, en este caso presiones internas. También por imposiciones de terceros países, ¿eh? Y un ejemplo muy claro es la enmienda Platt, que tuvo la Constitución de Cuba, que fue, bueno, vamos a decir que un chantaje que hizo Estados Unidos a la recién nacida República de Cuba en los primeros años del siglo XX, en el que más o menos le dijo que para garantizar su independencia tenía que hacer unas modificaciones en la Constitución que, entre otras cosas, pues permitieron el asentamiento de la base de Guantánamo. Entonces, bueno, eso fue un poco una imposición, es una enmienda que fue impuesta por Estados Unidos a Cuba. Y luego también tenemos directamente que ha habido veces que ha habido que renovar la Constitución pues por crisis internas o por presiones de fuerzas hostiles internas al régimen vigente. Y como ejemplo, pues vamos a citar el fin de la Cuarta República Francesa, ¿no? Cuando teníamos un sistema ineficiente, un problema muy grave que había en ese momento en Argelia, que se estaba independizando, y es cuando, bueno, De Gaulle llegó al poder un poco presionado por las circunstancias, y él dijo que había que cambiar esa constitución porque el régimen en sí era bastante débil, ¿no? Había un poder ejecutivo débil y según él había que reforzarlo. De aquí viene que Francia tenga ese gobierno semipresidencialista, podemos decir. Pero bueno, que nos estamos desviando del tema. Vamos a la de Estados Unidos. En Estados Unidos, en realidad, no se modifica el texto. Lo que se hace es, al texto original, el que fue aprobado en 1787, se le añaden lo que llamamos enmiendas. En inglés, amendments. Entonces, lo que hacen es puntualizan. Las enmiendas pueden puntualizar el texto que ya está escrito, lo pueden complementar, pueden añadir nuevo texto, directamente nuevas leyes, por decirlo de alguna manera, o nueva base legal para hacer leyes, o incluso vamos a ver que las enmiendas pueden anular otras enmiendas. y bueno, vamos a repasar algunas. ¿Qué te parece, Miquel, para poner a los oyentes en algunas que van a ver que son conocidas, eh?
Sí, desde luego, también muy peliculero esto de acogerse a enmiendas y demás en Estados Unidos, sí.
Sí, de hecho, las 10 primeras enmiendas se promulgaron juntas en diciembre de 1791, o sea, hace 3 años y 2 meses después de... Sí, sí, o sea, prácticamente, bueno, 4 años después de ser promulgada, y de hecho a esos 10 primeras enmiendas las conocemos como la Carta de Derechos, que esto suele aparecer mucho en las películas, el también llamado Bill of Rights, que a mí me recuerda cuando aparecen los Simpson, que se ve ahí como Lisa le obligan, le lobotomizan para que odie la Carta de Derechos, el Bill of Rights. Me hace gracia ese capítulo. Y Miquel, oye, si te parece, recuérdanos, por ejemplo, de esas 10, 5 ahí, sueltas ahí un poco para que veamos lo importante que son, ¿eh?
Bueno, pues la importantísima primera enmienda, que habla de la libertad de expresión, de prensa, religiosa, asamblea pacífica y de petición al gobierno. La segunda es el derecho de las personas a tener y portar armas, muy conocida también, así como mantener una milicia, que esto igual ya no es tan conocido, pero da más miedo. La cuarta habla de la protección contra registros e incautaciones irrazonables. La sexta, el juicio por jurado y otros derechos del acusado. Y la octava, la prohibición de una fianza excesiva, al igual que de castigos crueles e inusuales.
Bueno, vemos que son cosas que hoy en día diríamos que hasta de perogrullo, ¿no? Hombre, quitando la de derecho de las personas a tener y portar armas, las demás, bueno, son cosas que...
¿Formar milicias?
Lo de mantener una milicia, la verdad es que he dicho, bueno, esto yo no sé hoy en día cómo lo puedes defender. Se imagino...
Sí. Esto da pie un poquito a la distopía, ¿no? Del mundo de Gilead o Gilead, del cuento de la criada y demás. Bueno, pues así entronca bien.
Sí, de hecho, bueno, es que se suele hacer bastantes menciones a estas enmiendas y a la Carta de Derechos. Es un documento muy importante, y si vais al Archivo Nacional, que os estoy comentando, está también junto a la Declaración y la Constitución, ¿eh? Está el Bill of Rights ahí, el documento original, y se puede ver. Y bueno, la verdad es que están los tres documentos. Podemos decir que sería la trinidad de los documentos históricos de Estados Unidos, ¿no? Esos tres, la Declaración de Independencia, la Constitución y el Bill of Rights. Ahí los tenemos los tres. Pero bueno, aparte de estas 10, se fueron poco a poco, pues viendo la necesidad o por el momento político, pues fueron surgiendo y fueron creando y fueron promulgándose más enmiendas, ¿no? Vamos a destacar otras conocidas y relevantes, como la 13ª, que fue promulgada en diciembre de 1865 y que establecía, Miquel, el fin de la esclavitud en Estados Unidos. O sea, esto, bueno, fue un poco fruto de la Guerra de Secesión. Fue una enmienda que se promulgó una vez terminado el conflicto. La 18ª, en enero de 1919, es bastante conocida. Esta lo que hacía era sentar las bases para el establecimiento de la ley seca.
Una época dura, digamos.
Un tema que la verdad es que algún día me gustaría que tratásemos, ¿eh? El tema de la ley.
En algún momento que teníamos que abordar la ley seca en la biblioteca perdida. Bueno, pues
porque este año en febrero se hizo precisamente, fíjate, estamos hablando de 1919.
Claro.
Unos meses más tarde, lo que se hizo fue, en base a este cuerpo legal que establecía esta enmienda número 18, se crearon las leyes que permitían todo esto, ¿no? Esto ocurriría en febrero de 1920, que hace poco se ha hecho el centenario, y de ahí que te dijese de, oye, a mí me gustaría un día hablar esto, porque no solamente me gusta el tema de la ley seca, sino luego todo lo del gangsterismo, ¿no?, que vino detrás. Es un tema, la verdad, que puede dar mucho juego.
Bueno, pues a ver si lo abordamos en alguna ocasión o en alguna otra pandemia.
La siguiente enmienda, la 19ª, o sea, la siguiente, promulgada en agosto de 1920, o sea, hace unos meses más tarde, permitía el sufragio femenino.
Fíjate.
La 21ª, en diciembre de 1933, fíjate, ¿qué hacía esta? Anulaba la 18ª y, por tanto, derogaba la ley seca. No sé por qué sospecho que esta fue una de las enmiendas que más se celebraron en Estados Unidos, ¿eh?
Sospecho que sí. Además, vamos, la propia celebración requería la enmienda, así que todo casaba.
Bien, y luego también tenemos la 22ª, o sea, la siguiente. Vemos que, bueno, las estamos repasando, no todas, pero poco a poco unas cuantas, ¿eh? La 22ª fue promulgada en febrero de 1951, y esta también es conocida, Miquel, porque esta limita la duración del cargo presidencial a 2 mandatos, salvo algunas excepciones. La excepción que se hizo fue prácticamente para que Truman pudiese hacer un tercer mandato. Sabemos que el que hace la ley hace la trampa, nunca mejor dicho.
Correcto, que uno vea personajes también peinados como Trump, y se alegra de que exista esta enmienda, ¿verdad? Por si acaso.
la trampa que estoy diciendo es que si tú accedías, o si el vicepresidente accedía al cargo de presidente una vez superado el ecuador del mandato, era elegible para un tercero. Uh-huh. A Truman se le exceptuaba, y por poner un ejemplo, Lyndon Johnson, cuando accedió al cargo una vez asesinado Kennedy, ya se había superado ese ecuador del mandato, ¿no? Entonces él podría, luego ganó las elecciones, ese hubiese sido su segundo mandato, y él podría haber accedido a un tercero. Pero en el caso de que hubiese ocurrido antes de ese ecuador, no hubiese podido. Pero bueno, esto tampoco nos vamos a meter, sin más, que un día me dio la cosa de ver qué ocurría, y bueno, pues me leí la enmienda. A veces tenemos cosas raras, leemos enmiendas de las constituciones de Estados Unidos, y me enteré un poco de esa historia.
No, hombre, la política de Estados Unidos, la verdad que tiene sus gracias, ¿eh? Yo soy bastante fan de esas, no me tragaré todas, pero unas cuantas series estas de la Casa Blanca ya me he tragado, y además, claro, ahí siempre tiran de rarezas legislativas, pues para poder poner escenarios sorprendentes, ¿no? Y hay una que de hecho parte de una de esas rarezas, la de sucesor designado, que se llama.
Joder, te iba a comentar ahora mismo esa, porque sí, es sí. Que cuando salió, a mí la verdad es que si no empezaba a ver esa serie es que me echa para atrás la cantidad de episodios que tienes, que cada temporada creo que tiene 20 y pico, y a mí las series me gustan cortas, ¿eh? Esto es una opinión.
Pues entonces no te pongas con el ala este de la Casa Blanca, que se ha durado bastante más, diría yo.
Sí, pero en aquella época era diferente cuando salían esas series, ¿no? Porque las tenías una a una, en cambio ahora te puedes empachar, o sea, ahora mismo te pones a ver cómo te enganche el primer capítulo, igual en ese día te puedes ver 10 capítulos tranquilamente y te metes unos empachos ahí.
Y bueno, luego ahí está House of Cards, evidentemente, que ya ha sido polémica en todos los sentidos, entonces ya pues ni qué decir, pero es verdad que siempre tiran de buscar en la ley esas situaciones tan excepcionales que, bueno, que luego a veces la realidad supera la ficción, ¿eh?
Claro, y es que en el caso concreto del sucesor designado, pues la verdad es que me llamó la atención esta figura, ¿no? Que existe realmente. O sea, se hace en ciertos casos, se suele elegir a un miembro del gobierno de bajo perfil normalmente, suelen ser pues secretarios de Estado de, pues creo que el de la película es de transportes, o sea, el de la serie es de transportes o de agricultura.
No, era de educación, puede ser. Es un algo así, ¿eh?
De cargos de los que se llaman ministerios no políticos, ¿no? Se le suele llamar, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, esa figura existe, porque la Constitución, por regla de que primero es el vicepresidente, luego
no,
es el...
No, algo relacionado con el urbanismo, estoy pensando más bien. Nada, perdón la interrupción, que me he quedado ahí en intríngulis.
Y digo que la Constitución sí que designa que primero es el vicepresidente, luego viene el portavoz, el portavoz, no sé cómo se llama, el presidente de lo que es el Congreso, es que digo portavoz porque en inglés es speaker.
Sí, pero bueno, que aquí sería el presidente de la institución, vamos, aquí sería el presidente del Parlamento, para poner un equivalente.
Y entonces llega un momento en el que no está claro ya quién, después de quién va. Y como hay veces que toda esa gente está unida en el mismo sitio, por ejemplo, en el debate de la Unión, están todos reunidos a la vez, pues por si acaso hay que designar quién es. Entonces eso, pues cuando vi la serie de qué iba, dije, joder, pues voy a ver esta figura. Y sí que me estuve leyendo el cuerpo legal, o sea, es que hoy en día es fácil encontrar estas cosas. Y me leí todo eso. O sea, la verdad es que es curioso, ¿eh? A mí me llama la atención. No soy un experto, me puedo equivocar, así que si alguna cosa estoy diciendo más, pues me adelanto las disculpas. Pero bueno, que nos hemos desviado del asunto, ¿no? Hemos repasado la mini lista, hemos llegado hasta la 22, pero vamos a meternos de lleno en la que nos ha traído hasta aquí, que es la 27ª, o sea, la número 27. Miquel, ¿qué dice esta enmienda?
Dice así: ninguna ley que varíe la remuneración de los servicios de los senadores y representantes tendrá efecto hasta que se haya realizado una nueva elección de representantes.
Bueno, la verdad es que el texto nos lo ponemos a mirar y decir, no dice nada nuevo, ¿no? Básicamente lo que dice es que si los diputados o lo que sea aprueban, bueno, concejales o lo que sea en un cuerpo institucional, se aprueban una subida de sueldo que no entra en vigor hasta la siguiente legislatura.
Que está muy bien, que no se pueden subir su propio sueldo, sino lo de los siguientes que vayan a ser electos.
Eso es. Bueno, la verdad es que lo que dice aquí no es la clave del asunto, sino que tardó 202 años y 7 meses en promulgarse.
Ay, de nada, 200 añitos para sacar una ley adelante. Bueno, entiendo que, claro, desde que alguien la pone encima de la mesa hasta que se aprueba finalmente, ¿no? Entendemos que es de lo que hablamos aquí.
Eso es, ahora vamos a explicar todo el proceso y veremos por qué tardó tanto, ¿eh? Pero lo que sí que es cierto es que esto es muy inusual. Porque la segunda que más tiempo ha tardado en promulgarse ha sido precisamente la que hemos comentado ahora mismo, la de limitar los mandatos presidenciales, que tardó 3 años y 11 meses. O sea, como vemos, jope, de 202 años a 3 años...
¿no? Sí, bueno, casi 4. Pues sí, hay diferencia, hay diferencia. Y bueno, además tenía un protagonista curioso, ¿no? Esta enmienda, la 27ª.
Ahí está, es que si se ha podido promulgar finalmente es porque un estudiante universitario de ciencia política pues se empeñó en ello. Así que nada, vamos a ver qué es lo que ocurrió.
Pues venga, vamos a ver, ¿no? Porque me imagino que hay mecanismos que regulan el proceso de las enmiendas y aquí estará el intríngulis, ¿no? El qué pasó para que sucediera esto.
Sí, no es un proceso muy complicado, ¿eh? Y si nos ponemos a buscarlo, está en la propia Constitución de Estados Unidos. Y es el artículo 5 el que detalla el proceso, un proceso de dos pasos que hay que seguir para enmendar, por decir la palabra, siendo redundante, el marco de gobierno de la nación. Hay que decir que estas enmiendas deben ser propuestas y ratificadas adecuadamente antes de ser operativas. O sea, el proceso está muy, muy definido para evitar pues cosas raras, ¿no? A decirlo de cierta manera, el proceso mismo de la creación de Estados Unidos fue revolucionario, ¿no? Solamente ya dotarse de la Constitución que se dotó fueron prácticamente los primeros que lo hicieron en esa época. Entonces, había cierto miedo a que hubiese un cambio constante, ¿no?
Claro.
Por una parte, hay miedo de que una vez ratificado el texto hubiese gente que abogase por cambiarlo rápidamente, pero también es cierto que había miedo que ese texto fuese inamovible, ¿no? De que no se moviese. Entonces, todo este sistema que vamos a detallar ahora, se gestó pensando en las posibilidades de tanto para evitar el inmovilismo de unos, pero también para frenar pues el ansia de cambio de otros, ¿no? Entonces es una especie de equilibrio.
Luego, además, Pello, me imagino que, como se hace siempre cuando se hacen estas cuestiones, ¿no? Se mira en el terreno internacional y claro, es que cuando Estados Unidos aprueba su constitución y cuando nace la propia nación, pues es que Europa está a las tortas pues orquestadas por Francia con la Revolución Francesa. Es que miremos cuál es el panorama y por tanto, ¿no? Andaría mirando por aquí y por allá y ver también la propia evolución de la Revolución Francesa, que tuvo sus vaivenes.
Claro, el tema es que en este momento, joder, nosotros hoy en día cuando hablamos de los padres de nuestra constitución, la verdad es que ya sabían, ya tenían textos de donde picotear, ¿no? Y básicamente podemos decir, bueno, igual me estoy tirando a la piscina, pero yo creo que lo que hicieron fue coger ideas de otras y adaptarlas a nuestra realidad, básicamente, y a la realidad del momento. Pero es que estos tíos, joder, es que escribieron una constitución, no te voy a decir que de la nada, pero casi, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal, la verdad es que si te pones a pensar, se antepusieron a lo que iba a ocurrir, ¿no? O sea, vieron que iba a ser necesario cambiarla y crearon un mecanismo para ello que mantuviese ese equilibrio, ¿no? Entre los que no iban a querer cambiarla y los que iban a querer cambiarla constantemente. Entonces, oye, es una visión que hay que destacar.
Y todos los equilibrios son difíciles de conseguir.
Sí, sí. Y bueno, vamos a meternos con qué dice ese artículo 5. En un principio se podía proponer una enmienda, lo podía proponer cualquier, vamos a decir, una figura representativa, ¿no? Un Estado, un miembro del Congreso, un senador. Entonces, la enmienda se propone, y lo que hay que hacer es, en primer lugar, darle el visto bueno para que sea enviado a los Estados, que son los que tienen la última palabra, para que ellos la ratifiquen. Entonces, en primer lugar, para que se pueda proponer esa propuesta, o sea, esa enmienda, para que pueda salir adelante, tiene que ocurrir dos cosas. Primero, que en el Congreso de los Estados Unidos, una mayoría de 2/3, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, lo considere necesario. O sea, las dos cámaras, por una mayoría de 2/3 en ambas cámaras, tienen que dar su visto bueno a esa enmienda. Esto es el primer paso. También puede hacer que el Congreso convoque una convención nacional en la que se envían representantes de todos los estados, y esto lo tienen que pedir los legislativos de 2/3 de los estados. Aquí igual alguno de nuestros oyentes está haciendo la cabeza catapum. Bueno, vamos a poner las cosas. Explicar un poco la armazón legal de los Estados Unidos. Cada estado tiene su legislativo. De hecho, le vamos a llamar así, los legislativos de cada estado. Lógicamente hay elecciones, se eligen esos legislativos y luego está, vamos a llamarle, los órganos nacionales, ¿no? Los órganos federales, que son el Congreso y el Senado. Entonces, hay dos maneras de que una enmienda pase ese primer paso, que es que las dos cámaras supraestatales, el Congreso y el Senado, o sea, la Cámara de Representantes y el Senado, por una mayoría de 2/3 la aprueben. Si esto ocurre, lo envían a los estados. Y este es el siguiente paso. Pero también puede ocurrir que 2/3 de los legislativos de cada estado pidan al Congreso que convoque una convención nacional para debatir si se aprueba o no una enmienda. Claro, esta segunda opción nunca se ha puesto en marcha, porque es muy complicada. O sea, ya solamente poner de acuerdo a 2/3 de los estados, pues la verdad es que es muy difícil. No se ha hecho nunca. No se hacía ni cuando eran pocos estados. Hoy en día necesitarían 34 estados que estuviesen de acuerdo para tomar este camino. Bueno, se lleva mucho tiempo sin aprobar una enmienda, quitando la que vamos a comentar hoy, y este, ya te digo, que hoy en día es más fácil el camino de utilizar la primera herramienta, ¿no? Que las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, o sea, la Cámara de Representantes y el Senado, lo aprueben por esa mayoría de 2/3.
Nunca se sabe si la próxima enmienda, que tendrá relación con los robots, seguro, pues sí, quizás convocar esta convención nacional, oye, por primera vez así, pues emplean un poquito la fórmula.
Entonces esto sería, lo que acabo de explicar, sería la fase de propuesta. O sea, si alguien la propone, puede ser, ya te digo, pues un partido o un estado, entonces en ese momento, se me imagino que suele haber un debate previamente, y en ese momento, pues, tiene que ser propuesta. Y para que sea propuesta, tiene que hacer uno de estos dos pasos que acabo de explicar. Una vez que ya esté propuesta la enmienda, ya que ya haya pasado ese primer paso, lo que hay que hacer es, para que forme parte de la Constitución, ha de ser ratificada por uno de los dos siguientes mecanismos. O sea, si volvemos a decir, hay otros dos mecanismos para el segundo paso. Y es el Congreso quien decide cuál de los dos aplicar. En este caso, la decisión la tiene el propio Congreso. Y la primera, que es la que se ha utilizado más a menudo, que es la aprobación por el legislativo de 3/4 partes de los estados. Actualmente son 38. O sea, antes hemos dicho que era 2/3, ahora son 3/4. Fijaos que enrevesado, hay que saberse todos estos datos, ¿eh? Una vez que se ha propuesto, lo que se hace normalmente, este es el método más utilizado, es cada legislativo, o sea, cada mini parlamento de cada estado, la puede aprobar o no. Entonces, una vez que un estado la ha aprobado, ese estado directamente cuenta como aprobado. Y se tiene que llegar a esos 3/4 partes de los estados. O sea, si hoy en día el Congreso propone una enmienda, pues votaría, por ejemplo, en California. Que pueden decir que no, ¿eh? Pero California puede votar, sí, vale, venga, Dakota del Norte, sí, y se va sumando. Cuando se llega a 38, está aprobada.
Y el asunto, y es lo importante para esta historia, es que no tiene que ser simultáneo, ni tiene que ser ni siquiera en el mismo año, vaya, ni se pone un tiempo en el que se tienen que ejecutar todas esas aprobaciones.
De hecho, lo vamos a ver ahora. Y luego la otra es convenciones estatales de ratificación en 3/4 de los estados. O sea, sé que en cada estado se creasen convenciones específicas para debatir si se aprobaba o no la propuesta. Suena como muy paralelo al anterior, porque ya existe el legislativo, pero bueno, hay que decir que este método se ha utilizado, ¿eh? Precisamente la 21ª enmienda, la de 1933, la que derogaba la ley seca, pues se hizo de esta manera. No sé por qué, la verdad, no llegaba a ese asunto, pero lo que se hacía es se iban en cada estado proclamando convenciones estatales, y se iba aprobando. Pues entonces se hizo de esta manera, es la única, ¿eh? Las otras 26 se ha hecho pues aprobando a los legislativos de cada estado. Uh-huh. Y bueno, sin más, decir que encima, como dato curioso, ya lo hemos comentado, que esa enmienda, la de 1933, es la única que ha derogado otra, ¿no? Que fue la de la ley seca. Yo no sé si esto precisamente era porque había intereses ocultos en algunos legislativos, o sabían todavía que iban a estar en contra, pues se recurrió a esta otra solución, porque aquí tenías que convocar las convenciones. No sé cómo se eligen los delegados de esas convenciones, pero igual era una forma más rápida de hacerlo que la otra, que igual todavía había un rechazo, ¿no?, a derogar esa ley seca. Que cada uno, si estamos despertando el interés, que cada uno lo investigue, ¿no? Venga, sigamos. ¿Qué ocurre cuando se superan estos dos pasos que acabamos de decir? Y vamos a centrarnos ya en el de los 3/4 partes de los estados. Hay un cargo en Estados Unidos hay cargos para todo, encima algunos se eligen, y hay uno que es el archivero de los Estados Unidos. O sea, es un cargo que tú eres el archivero nacional.
Pinta muy bien, la verdad, ¿eh?
Sí, es un cargo que mola el nombre. Y él tiene la responsabilidad de administrar este proceso de ratificación. Él tiene que estar, cuando le dicen, oye, que Dakota del Norte ha aprobado esta enmienda, pues tiene que él ser consciente de que eso ha ocurrido. Y él es el que tiene que llevar la cuenta. Hombre, lógicamente hoy en día pues la cuenta la lleva hasta la prensa, ¿no? Pero él es el responsable de, por decirlo de alguna manera, es el notario de todo ese proceso. Cuando él comprueba que se ha ratificado correctamente, pues el archivero emite un certificado y proclama que una enmienda se ha convertido en una parte operativa de la Constitución. O sea, se ha dicho de una manera. En ese momento, la enmienda se pone pues en el último apartado de esa Constitución. Forma parte de ella. Y eso, el que da validez, es el archivero. Una vez que él lo dice, la Constitución ha sido modificada.
Y alguien dice, de repente, In God We Trust, o como haya que pronunciarlo, y ya está.
Seguramente habrá una ceremonia. A mí, la verdad es que para esto los yanquis me encantan, ¿eh? O sea, el cómo está todo eso marcado, bueno, se lo curra. Estas cosas yo soy un poco fan. Pero bueno, volvamos a la enmienda 27, que es a la que nos ha traído aquí. Pensaba que esto iba a ser corto, ya se está alargando.
A veces pasa. 200 años puede pasar a veces.
200 años, sí, pero vamos a ver que es que alguno está diciendo, joder, 207 años, si, pues igual estamos yendo a los orígenes de esa Constitución, ¿no? Pues sí, en efecto. Hay que señalar que esta enmienda fue propuesta junto a otras 11 en lo que supuso la primera propuesta de modificación de la Constitución, que ocurrió en septiembre de 1789. Entonces, en este momento, se enviaron 12 enmiendas al Congreso de Estados Unidos, para ver si pasaban el filtro. Todas lo pasaron, hay que decir las 12, y entonces, en ese momento, el conjunto de los estados tenía que aprobarlo. Ya hemos dicho, este proceso de que 3/4 de los estados tiene que aprobar. ¿Qué pasa? Que 10 de ellas fueron aprobadas. Hemos dicho antes cómo se llamaban, ¿no? La Carta de Derechos, el Bill of Rights, pero dos de ellas no pasaron ese corte, se quedaron en el limbo. El proceso de las 10 que estoy diciendo fueron 15 meses, ya hemos dicho, la Ley de Derechos, el Bill of Rights, pero las otras dos propuestas pues se quedaron ahí, ¿no? La que estamos tratando, esta de regular estos salarios, y la siguiente, que bueno, brevemente mencionar, que va sobre el reparto del Congreso, pues tampoco fue aprobada por los estados. Así que durante los años, pues la propuesta quedó en el olvido. Quedó en el olvido, hasta que Gregory Watson, un estudiante de ciencia política en la Universidad de Texas en Austin, escribió un artículo sobre el tema en 1982.
Mientras yo nacía, Gregory Watson hacía lo siguiente.
Él estaba haciendo un curso de ciencias políticas y en ese trabajo, en ese documento, Watson argumentó que la enmienda todavía estaba viva y que podía ser ratificada, pues el Congreso, fíjate, no fijó en 1789 un límite de tiempo para su ratificación. Hoy en día sí que es cierto que algunas sí que se fijaron un tiempo cuando el gobierno ya las aprobó, ¿no? Cuando el Congreso aprobó la propuesta. Pero en esta no se hizo, entonces según él, la enmienda estaba viva todavía. Bien, Watson realizó un trabajo bien argumentado, trabajado, con buenas referencias. La verdad es que parece ser que sí que siguió bien el método científico, era inapelable, pero recibió una calificación de C por uno de los profesores de ese curso. Y el profesor argumentó que no había evidencia de que la propuesta de enmienda estuviese todavía viva. Y que el trabajo, bueno, que se basaba en un supuesto del propio Watson, que el profesor calificaba como infundado y sin base legal. Vamos, que le dio un poco de palo a su trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Watson se picó. Apeló la calificación al responsable del curso, un señor llamado Sharon White, y vamos a decir su nombre porque aparecerá más tarde, y el profesor, la verdad es que se negó a corregir la evaluación de su colega.
Corporativismo, ¿no? Un poquito de...
Respetaría el criterio del otro profesor y no decidiría cambiarlo. De hecho, años más tarde, White declaró que el trabajo pues lo miró un poco por encima, pero no vio nada que fuera particularmente sobresaliente al respecto y pensó que esa C estaba bien. Entonces no se metió en el señor White en todo esto. Pero Watson tenía pinta de ser un poco cabezota y reaccionó de una manera un tanto inesperada, Miquel. Y aquí es donde viene la parte que me gusta la historia. Porque lanzó una campaña para que la enmienda fuese ratificada. Y lo que hizo fue enviar cartas a los legislativos de todos los estados de Estados Unidos. O sea, la idea era decirles, oye, aquí hay una enmienda que está todavía viva, vamos a ver si la ratificamos. Y bueno, me imagino que explicó su situación, no sé si diría que casi era un pulso que quería echar a los profesores, la verdad es que no me ha dado por investigar exactamente qué es lo que mandó Watson a los legislativos, pero bueno, la verdad es que empieza la historia de esta manera, ¿eh?
Pues no está mal, ¿eh? La verdad es que, hombre, entiendo también porque es una enmienda que tiene sentido, incluso, pues no sé, en la época en cuestión, ¿no? Por ejemplo, una enmienda así, ahora mismo, un proceso legislativo así, actualmente, incluso en nuestro entorno, me parecería que podría recabar apoyos, ¿no? Cuando menos sociales, no te parecería tanto políticos, porque aquí...
Sí, porque aquí no ocurre eso, ¿eh?
Se aprueban los presupuestos y con eso ya se definen los sueldos de los políticos, por tanto...
Eso te iba a decir.
Pues esto tiene sentido, esta enmienda tiene sentido y, oye, pues está bien que hiciera esta campaña.
¿Lanzamos una...
Mega.
Una campaña? Lo malo es que aquí...
¿Pero para meter una enmienda yanqui en nuestra Constitución o...?
Lo malo es que aquí no lo aprobaría el Congreso, yo creo, ¿eh?
Sí, igual está más complicado.
Bueno, Watson la verdad es que se puso primero, claro, él ya sabía un poco de qué iba la historia, pero necesitaba saber exactamente qué situación estaba. Porque vamos a ver que tampoco estaba claro, ¿eh? Él empezó a contabilizar cuántos estados ya lo habían ratificado. Y él fijó que la aprobación de Virginia de 1791 era la última registrada. En ese momento contó 6 estados. Claro, vamos a hacer un poco marcha atrás, Miquel. Hay que decir que en ese momento, en 1791, en Estados Unidos solo había 14 estados. Acaba de entrar Vermont. Sabéis que los originales son 13. Bueno, Vermont acaba de ser admitido en la Unión. Y en ese momento, aplicando la ley de los 3/4, sea necesaria la ratificación por 11 estados. O sea, cuando Virginia aprobó el suyo, todavía quedaban 4. No estaban muy lejos, hay que decirlo. Pero en 1982 ya había 50 estados. Por tanto, era requerida la ratificación por los 38 que ya hemos comentado.
Es que se complicaba el asunto un poquito.
Es que solo tenía 6. Le quedaba trabajo por delante. Pero bueno, ya lo acabo de anticipar. El proceso no estaba muy bien controlado, porque cuando Watson fue un poco a mirar en el archivo general, él contabilizó esos 6. Pero pronto, por su cuenta, descubrió que Ohio lo había aprobado en 1873.
Anda, mira.
Había habido una ley de fijación de salarios que es muy famosa en Estados Unidos, y este estado pues protestó contra esa ley de fijación de salarios aprobándola, o sea, ratificando esta enmienda. No creo que le sirviese de mucho, porque estamos viendo que no salió adelante, pero bueno.
Ah, como protestas, claro. También, de todos modos, estamos viendo que el archivero no hacía muy bien su trabajo, ¿eh?
No lo debía hacer, porque en el momento, bueno, o Watson tampoco hizo tan bien su trabajo como pretendía, pero la verdad es que él descubrió más tarde que Ohio ya la había aprobado. Y tampoco sabía que Wyoming había hecho lo mismo solo 4 años antes de presentar su trabajo, o sea, en 1978.
Claro, lo de internet no estaba muy... No estaba todavía, entonces...
Claro, hay que decir que esto tampoco tiene que ser muy fácil consultar en esa época.
Claro, claro, con eso digo, que uno va a las fuentes, claro, en ese momento eran pues las hemerotecas, las enciclopédicas y claro, y los archivos, pero pues las cosas de palacio van despacio para cuando se publica algo.
Algunos estarán preguntando ahora mismo, joder, ¿por qué aprobaron en 1978 esa enmienda, no, de repente, cuando la anterior vez había sido 105 años antes? Pues también fue precisamente contra un aumento salarial que había propuesto el Congreso en 1977. O sea, los miembros del Congreso se habían aumentado el sueldo, y el estado de Wyoming, pues para protestar que se había hecho eso, pues decidió aprobar la enmienda. ¿Qué pasa? Que esto a Watson le dio mucho ánimo, porque le demostró que en realidad la propuesta no estaba muerta, como habían dicho sus profesores. O sea, en ese momento dijo, joder, si es que un estado lo ha aprobado 4 años atrás.
Y demuestra... Demuestra también que había ratones de biblioteca en los legislativos correspondientes de aquellos estados que sabían que existía eso y lo usaban, ¿no?, como forma de protesta.
Sí, y encima le dio también un argumento para lanzar la campaña. O sea, precisamente, oye, los de Wyoming lo han hecho por esta medida, que yo creo que es una medida que podríamos decir que va a tener el respaldo de muchísima parte de la población, ¿no?, de que los políticos no se puedan subir el salario a su gusto. Entonces, bueno, con todo esto, él lanzó ya su campaña. Empezó a mandar cartas a los legislativos y, oye, empezó a tener éxito, ¿eh? Porque apenas un año después, en abril de 1983, Maine se convirtió en el primer estado en ratificar la enmienda como resultado de esta campaña. Un año más tarde lo hizo Colorado. Bueno, ya vamos 12, ¿no? No, ya vamos 10. Hemos dicho los 6 originales, los 2 que descubrió, más 2 más. Poco a poco. Vamos a ver que tampoco fue un proceso tan rápido, ¿eh? Porque las cosas de palacio van despacio y pues los legislativos, me imagino que todo esto se debatiría. También hay que saber el momento en que proponer, ¿no? Tú puedes ver que tienes interés en que eso se ratifique y ves que no tienes en ese momento la mayoría necesaria en el legislativo estatal para hacerlo. Entonces todo esto pues llevó tiempo. Poco a poco se fue haciendo hasta que Michigan, el 7 de mayo de 1992, o sea, hace 10 años de proceso, vamos a decir, proporcionó la 38ª ratificación estatal. O sea, la última necesaria. En ese momento, el archivero de los Estados Unidos certificó la enmienda y la incluyó en la Constitución. Y ya lo hemos dicho, 202 años y 7 meses después de ser propuesta. Casi nada.
Casi nada, casi nada. O sea, más el hombre tendría que desempolvar el reglamento de cómo meter esas cosas.
El hecho de que una enmienda ya haya sido incluida en la Constitución no quita que el resto de estados puedan seguir aprobándola, ¿eh? De hecho, vamos a ver que poco a poco fueron haciendo el resto, y hoy en día solo hay 4 estados de los 50 que no la han hecho, no la han ratificado. Pero vamos, a efectos prácticos no significa nada porque ya está incluida en la Constitución. Pero bueno, hay luego estados que directamente la prueban. Miré cuál era la lista, se me ha olvidado ya cuáles eran los cuatro. Entonces hay que decirlo. Sí, eso que la gente lo mire. No todas las enmiendas de la Constitución están aprobadas por unanimidad, ¿eh? O sea, en cada una, creo que en casi todas, hay estados que no las han aprobado. Y bueno, Miquel, vamos a hacer hincapié en lo de que el proceso estaba poco controlado, porque resulta que hubo todavía una sorpresa más. Porque en 1997, o sea, 5 años después de que ya hubiese sido incluida en la Constitución, se supo que Kentucky la había ratificado en 1792.
y no me lo digas, Kentucky era de las que con esta campaña lo aprobaron, así que por tanto la habían aprobado dos veces.
Lo había ratificado en 1996, es de lo que lo había hecho después. Esto hay que decir que no lo sabían ni los propios archiveros de ese estado. O sea, se encontraron el acta de ratificación de casualidad, y lo gracioso es que Kentucky ya lo había vuelto a ratificar un año antes.
Pero lo hicieron por segunda vez. Es lo que tiene dejar pollo frito en cualquier parte, que tapas papeles sin querer.
Pero la verdad es que en este momento te pones a pensar de, joder, con lo serio que parece todo esto, y de repente te das cuenta de cuando has hecho el trabajo, en realidad 3 estados que lo habían aprobado. O sea, te das cuenta de 2 y más, años más tarde dices, oiga, si ya había ocurrido, ¿no? Entonces, ¿esto qué hacía? Que en realidad ese voto que hemos dicho, esa ratificación de Michigan, en realidad ya no era necesaria. Ya había sido la anterior la que lo había dado en vigor, ¿no? O sea, en realidad Michigan no había sido el estado 38, sino que había sido el estado 39, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, por no mover todo el proceso y dejarlo en esto, se dio a entender que la de Kentucky, la primera, pues no había sido muy válida, y que en realidad la que valía era la del año 96, vamos a decirlo. Y bueno, por cerrar esta curiosa historia, hay que contar que un profesor de la Universidad de Texas de Austin, o sea, donde había hecho su trabajo el señor Watson, un profesor que se llamaba Zach Elkins, se interesó en 2016 por esta historia, ¿no? Y bueno, él empezó a documentar sus orígenes. Espero que con más éxito que estos archiveros chapuzas. Sí. Y entre otros localizó a Sharon White, el responsable de aquel lejano curso de 1982, quien se había negado a corregir la nota que había puesto su colega, ¿no? Hay que decir que este señor White había dejado el mundo académico, se había puesto a trabajar en una granja de cítricos familiar y se había alejado mucho, pues, de todo este mundillo de notas, ¿no? Entonces Elkins, en este documental, le preguntó a White si cambiaría hoy en día la calificación C que le había asignado a Watson al negarse a modificar esa nota, ¿no? Y él dijo que absolutamente que sí. ¿Y qué es lo que alegó? Pues él dijo que había demostrado que sabía cómo funciona la Constitución y lo que significaba. Y también había demostrado cómo ser políticamente activo, ¿no? O sea, él llegó a decir que sabía cómo funcionaba el propio mecanismo constitucional mejor que sus propios profesores, llegó a decir. Entonces, de una manera simbólica, porque él todavía creo que tenía la capacidad, al haber sido el responsable de ese curso, de manera simbólica subió su nota a una calificación de A+, o sea, la más alta que puede ser. Y bueno, hay que decir que la universidad aceptó este cambio, pero hizo una excepción, porque esta universidad no admitía más que A, que es la máxima nota que bueno, esto lo vemos en las películas estadounidenses, ¿no? Que dan A, B, C, y que el suspenso es una F.
Eso es. Que igual lo teníamos que haber aclarado antes, pero bueno, también es algo que se ve bastante en las películas, así que...
Sí, sí.
Creo que lo tenemos controlado.
Sí, lo tenemos controlado. Yo creo, de hecho, se ve en Los Simpson, en la nevera, donde ponen las notas de Bart y de Lisa respectivamente, pues hay A's y F's respectivamente, ¿no?
Casi en exclusiva.
Entonces, bueno, Elkins, que era profesor de esta universidad, pues él abogó por esta excepción porque decía que de la historia lo merecía. Y bueno, hay que decir que de esta manera, Watson, con toda esta campaña, se salió con la suya, porque consiguió que su nota fuese subida.
Bueno, consiguió mucho más, vaya. Así que la aprobación de toda una enmienda, fíjate, y seguro que pasa la historia. Digo yo, si es que el archivero cuando menos se acordó de incluirla en alguna parte.
No lo sé, pero bueno, gracias al trabajo de Elkins, todo esto lo hemos sabido, porque yo básicamente muchas de las historias que he contado lo he sacado de ahí, del trabajo que hizo Elkins. Y bueno, igual gracias a nuestra historia, pues alguno más lo saben, que tardó una enmienda a la Constitución de Estados Unidos 202 años en ser aprobada. Ahí es nada,
y el pobre señor White, que tuvo que irse a cultivar la vitamina equivalente, homónima a la nota que había puesto, la vitamina C. Bueno, qué mejor como el chiste para terminar esta entrega de Historia de Emergencia, Pello, que lo hemos dicho antes, ¿no? Probablemente la última.
Sí, es bueno, de hecho
la
sí.
La última por nuestra parte de la biblioteca perdida.
Eso es, la última por nuestra parte. Que si es necesario grabar una más, esperemos que no, es porque pues no ha ido tan bien como esperemos que siga yendo.
Así que nada, a cumplir bien las leyes, nunca mejor dicho, en estas fases finales. Mucho ánimo a todos.
Y Miquel, por cerrar un poco, ya que dices que va a ser posiblemente nuestra última participación, pues agradecer a los podcasts que lanzaron esta iniciativa.
Sí, claro.
Que gracias por invitarnos y por el esfuerzo que han hecho, porque la verdad es que algunos han dado el callo, hay que decirlo, y bueno, ha sido una iniciativa muy interesante de la que todos hemos disfrutado.
Efectivamente, y que puede ser pues la primera piedra para, en un futuro, si hay que hacer trabajo en común, pues tener ya un poquito los mimbres, ¿no?
Eso es, eso es. Así que nada, Miquel, pues nada, un placer.
Lo mismo, Pello. Lo he dicho, a terminar bien el confinamiento.
Agur.
Agur.
Colaboran con esta iniciativa.
Perdidos en el éter.
Pasaporte Ignotia.
Historias mínimas.
De Historia Fabulis.
Cátedra Cultura.
La Biblioteca de la Historia.
Niebla de Guerra.
Casus Belli Podcast.
Motor y al aire.
Victoria Podcast.
La Tortulia Podcast.
Por tierra, mar y aire.
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.